Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de la Escuela IES, de la Escuela de Negocios IES. Profesor Díaz Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que el profesor Díaz Jiménez le ha echado un vistazo al dato del Producto Interior Bruto del primer trimestre, una caída del 5,2%. ¿Esto qué es lo que significa y qué está anunciando este número?
Bueno, el número es un poco sorprendente, ¿no? Porque en realidad en el primer trimestre solo hubo dos semanas de confinamiento. Entonces, y la economía española iba a crecer al 1,6% en 2020, antes del COVID, por supuesto. Entonces, lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística y lo que han hecho todos los Institutos Nacionales de Estadística de todo el planeta es corregir ese dato con lo que esperan que vaya a pasar. El dato de lo que realmente ha ocurrido en T1 lo han corregido con lo que esperan que vaya a pasar el resto del año. ¿Vale? O sea, que no es exactamente lo que... No es una imagen fiel de lo que ocurrió en T1. En T1 el PIB español, comparado con el T4 de 19, no cayó en un 5%. Pero ese número es consistente con lo que llamamos la desestacionalización de esa serie, que consiste en repartir lo que va a pasar en el año en los cuatro trimestres. Y entonces eso es lo que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística, y por eso ese número es tan chocante, ¿no?
O sea, que es chocante que en solo 15 días pueda tener ese efecto tan demoledor en el crecimiento económico de un país como el nuestro.
Pero es un efecto puramente estadístico, no es un efecto real, no responde a lo que ocurrió literalmente con el Producto Interior Bruto español en ese primer trimestre.
Pero
esto pasa siempre, pero sí. O sea, es que claro, son asuntos técnicos de la estadística, de cómo se hacen las cuentas nacionales, ¿no?
Sí.
Todos los trimestres, en España, voy a poner un ejemplo, olvidemos el COVID por un minuto, ¿no? Que yo creo que ya deberíamos empezar, ¿no? Todos los años en España, en el tercer trimestre, es cuando más Producto Interior Bruto se hace, porque es la temporada alta. En España el turismo es muy importante, pero las tasas de crecimiento intertrimestrales no dan un salto en el T3 y luego se vuelven negativas, o sea, al pasar del segundo al tercer trimestre y luego se vuelven negativas en el cuarto. No pasa eso. ¿Y por qué no pasa eso? Pues porque desestacionalizamos la actividad. O sea, repartimos lo que se produce de más en el verano en los demás trimestres. Y eso lo hace siempre el Instituto Nacional de Estadística. Nunca publica los datos brutos, sino son los datos que llamamos desestacionalizados.
Por lo tanto, ¿qué previsión se deduce para el resto del año ahora
mismo?
Bueno,
pues mira, el 5%, haciéndolo así con una cuenta de la vieja, sin mucha finura, es en un trimestre es el 20% anual. Eso es lo que está diciendo que no anual, en términos, porque eso es lo que ha cambiado, ese es el dato que nos ha dado al comparar el primer trimestre de 2020 con el cuarto trimestre de 2019. Entonces, 5 por 4, 20. Eso está diciendo 20% anual con error de medida. O sea, que yo creo que probablemente, o sea, ahora mismo el consenso es que va a ser menos del 20% cuando ya hemos terminado todo el año, y entonces ya toda esta lógica se acaba. Cuando se acaba el año, se acaba el año. Y bueno, pues yo creo que ese dato sigue siendo consistente con los pronósticos que están entre una horquilla entre el 10 y el 20, con toda la incertidumbre que tenemos ahora. Lo podemos afinar un poco más. A mí ahora, si tuviera que decirte un número, y lo estoy diciendo, pues te diría, mira, sería malo el 15 y sería bueno el 10.
Sí, que yo sepa, el turismo pesa en nuestra economía casi 13 puntos, es un 13%. Es decir, es como si se parara el turismo entero en toda España un año entero.
No tuviera ninguna actividad
el turismo. Quiero decir, para hacernos una idea, lo que nos va a pasar es como si el turismo entero parara completamente.
Bueno, pues es una buena forma de medirlo, aunque yo siempre he pensado que ese 13% subestima la importancia del turismo en la economía española, porque hay un problema de cómo se clasifican las actividades. Por ejemplo, el IES en muchos de sus programas hace turismo educativo, pero no nos cuentan como turismo, nos cuentan como educación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos de nuestros participantes en los programas presenciales que vienen a hacer un EMBA a Barcelona. O sea, y vienen a Barcelona a hacer un EMBA. O sea, y eligen eso en vez de irse a París o a Lausana o a cualquier otro sitio, claro, a Londres, ¿no? Entonces, España, para hacer el PIB español, hacen falta, tradicionalmente hasta este año, hemos tenido 80 millones de visitantes. Y eso es una barbaridad de que eso es el doble de los residentes, ¿no? Sí. Y son nuestros clientes, están aquí durante el periodo que sea, y no solo pernoctan en hoteles y actividades que llamamos turísticas, sino que además gastan dinero en comercio, en retail, y generan mucha actividad, ¿no? Mucha actividad secundaria. Y fíjate que el dato de mayo de turismo fue devastador, ¿no? En mayo del 19, más 30, números redondos, 30 millones de pernoctaciones. En mayo de este año ha habido 300.000, un 1%. O sea que, fíjate todo el impacto que tiene eso, sí, sobre todo la economía.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar una caída del crecimiento como la que estamos pronosticando para el año 2020? ¿Cuántos años hacen falta?
Me río porque mira, es prudente pensar, es más prudente pensar que muchos que pocos, vale. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que yo primero no lo sé, respuesta vale. Honrada, vale. Yo no lo sé y nadie lo sabe, ¿okay? Va a depende de muchas cosas.
El Banco de España dice que 2 años para recuperar como estábamos antes,
vale, y yo les digo a mis estudiantes que calculen 10. Sí, pero ¿por qué digo 10? Porque es mucho más prudente pensar que porque si me equivoco no pasa nada. Si me equivoco por pesimista, no, porque todo va a depender de la velocidad a la que nos adaptemos, a la que seamos capaces de adaptarnos. Y cuanto más largo pienses que va a ser, más rápido te adaptas. Porque te olvidas ya del pasado, o sea, te olvidas de lo que era la economía antigua, te olvidas de hacer otro plan PIB. ¿Para qué sirve otro plan PIB? Eso es del pasado. ¿Por qué hay que volver a subvencionar la compra de coches? Y me estoy metiendo en un jardín donde ni siquiera me has llamado, pero me da igual. Es un ejemplo, ¿okay? Es un ejemplo. ¿Para qué sirve subvencionar la compra de vehículos de combustión, de convencionales? ¿Eso qué tiene que ver con el COVID? Entonces, esta es la idea, y es un poco como volver para atrás, ¿no? Tenemos una economía distinta, los precios relativos han cambiado, la distancia se ha vuelto cara, la proximidad se ha vuelto cara, la distancia se ha vuelto barata, tenemos que adaptarnos a ese mundo, y a España le va a costar mucho porque somos los grandes especialistas del mundo en la proximidad y en las aglomeraciones, y en las visitas de extranjeros, y todo eso está muy impactado, y no sabemos literalmente, ahora mismo, todavía hoy, no sabemos cuándo vamos a abrir las fronteras a Estados Unidos, o si las vamos a abrir, o a muchos países de Sudamérica, sí, o si sí. Las vamos a abrir, cuándo van a querer volver las personas, cuándo van a querer volver a alojarse en un hotel, y cómo van a cambiar los hábitos, realmente no lo sabemos, por eso es tan difícil en estas circunstancias hacer predicciones, poner números, pues bueno, los ponemos porque tenemos que hacerlo, ¿no? Pero esos números tienen tanta incertidumbre. O sea, para calcular ese 5,4%, el INE iba a decirte que literalmente se lo ha tenido, que una buena parte de ese cálculo se lo ha tenido que inventar, o sea, porque nunca lo había hecho antes así. Y te lo avisa, por cierto, si leéis la nota de prensa, el preámbulo, digamos la introducción, pues en lenguaje propio de un instituto de estadística te está diciendo, mire ustedes, este número es excepcional, no, lo hemos calculado como los demás institutos de estadística, en unas circunstancias donde se ha producido una completa fractura de la serie, de los medios de calcular, del confinamiento, de las personas, no había ocurrido nunca. Ha habido, en el caso, por ejemplo, en el caso del IPC, muchos establecimientos que eran unidades informantes han estado cerrados. Es que ¿qué te van a decir? ¿Cuál es el sorpresa? ¿Verdad? Si yo no he podido nada, porque yo no he vendido a ningún precio nada. Entonces, esa información hay que reconstruirla, insisto, y la reconstrucción utiliza estimaciones de lo que va a pasar en los próximos trimestres, cosa que no sabe absolutamente nadie.
Algún trimestre de estos, el Gobierno de España tendrá que hacer un presupuesto, porque seguimos con el presupuesto del año 2018. Dice el Banco de España que hay que recortar el gasto no productivo y subir los impuestos, especialmente el IVA. ¿La receta cómo te suena, profesor?
Me suena, realmente me suena muy bien. Me parece que ahora mismo, por supuesto, este gobierno, cualquier gobierno, el gobierno necesita siempre, todos los gobiernos necesitan siempre un presupuesto, y si son incapaces de aprobar un presupuesto, pues no les queda más remedio que convocar elecciones. Y este presupuesto probablemente es el presupuesto más difícil de la historia de España. O sea, que realmente deberíamos de entender la tremenda dificultad que supone gestionar la economía en estas circunstancias absolutamente sin precedentes. Y dicho esto, pues las prioridades de gasto van a ser esenciales. ¿Por qué? Pues porque, primero, la recesión sin precedentes mueve el presupuesto automáticamente hacia el déficit sin escribir nada, sin tocar ninguna partida. Obviamente los gastos de las transferencias, o sea, los gastos sociales aumentan automáticamente y los ingresos disminuyen automáticamente. ¿Por qué? Pues como consecuencia inmediata de la contracción del Producto Interior Bruto y del confinamiento. Y eso va a pasar sin escribir una sola línea. Y encima de eso, tenemos que reforzar la sanidad pública y tenemos que ayudar a las personas que más lo necesitan. Sí. Y eso son gastos añadidos. Sí. Por eso va a ser tan importante tener mucho cuidado con los grupos de interés, con las ayudas sectoriales. Todo el mundo quiere que le ayude, cada uno a lo suyo. A mí me gustaría que ayudaran a la educación privada, porque es donde trabajo yo, lógicamente, ¿no? Y nadie a ti, pues a la radio, ¿no? Y a cada cual lo suyo. Pero es que no es eso. El gobierno va a tener que priorizar el gasto. Me parece que las subidas de impuestos son inevitables. Y yo siempre lo he dicho, a España lo que tenemos que, la reforma fiscal primera y de todas que España necesita, es que los españoles de una vez nos decidamos a pagar el IVA. O sea, si es que ni siquiera habría que tocar, con que lo pagáramos ya estaría bien, ¿sabes? O sea, que como no lo queremos pagar, pues nada, pues aquí estamos, ¿no? Nos faltan, no quiero decir un número, nos faltan muchos miles de millones de recaudación en el IVA. Y estoy de acuerdo con el Banco de España.
Sí, lo que dice es que hay que subir el IVA reducido, los impuestos especiales, claro, y ambientales.
Fíjate, el IVA, solo hay un país en Europa, que es Dinamarca, que tiene IVA 25% para absolutamente todo. No hay ni una sola excepción, que es la mejor manera de hacerlo, porque si no hay excepciones, ya nadie puede levantar la mano y decir, oye, a mí por qué no. Y entonces, ¿cómo puede pagar alguien, una persona que de renta baja, un IVA 25 en el pan, en la leche? Pues yo te ayudo a pagar el IVA, pero tú pagas el IVA. Yo te doy dinero, pero tú pagas el IVA. Pero todo el mundo paga el IVA. Y todo el mundo paga, iba a decir, el mismo IVA, ¿no? Y este es el modelo, esta es la forma en la que los países más avanzados, con administraciones públicas más sofisticadas, gestionan los impuestos. Los impuestos son para recaudar, no son para... Esa es su misión, esa debería ser su misión, y solo esa, ¿no? Y si tienes personas que necesitan ayudas públicas, pues las ayudamos, pero luego pagan los impuestos, ¿no? Igual que pagas los impuestos con las pensiones, tú cobras una pensión, sí, pero pagas un impuesto, ¿por qué no vas a pagar un impuesto?
Pero te pueden decir, oiga, con el parón de actividad económica, además me va a subir usted los impuestos. ¿Puede alguien decirlo?
Sí, es que pues claro que sí, porque date cuenta que lo que está pasando es que tenemos que reforzar la parte pública. O sea, nosotros con nuestro trabajo, porque el Estado no tiene dinero, el dinero es de los contribuyentes, ¿ok? De los trabajadores, de los rentistas, o sea, de los contribuyentes. Ahora mismo tenemos, y una parte de nuestro dinero lo dedicamos a gastos privados, que lo decidimos cada uno de nosotros, y otra parte lo decidimos colectivamente al gasto público. Uh-huh. Bueno, pues yo quiero, y supongo que mucha gente, a mí me gustaría vivir en un país donde la sanidad pública estuviera reforzada en estas circunstancias. Uh-huh. Y me gustaría que fuera la sanidad pública, porque la salud pública es un asunto público, no es un asunto privado, es un asunto público. Y a mí me gustaría que los sanitarios nunca más no tuvieran los equipos que necesitan, todo esto, y que las UCIs fueran las suficientes y que no hubiera que volver a confinar la economía, que eso sería la gran tragedia. La gran tragedia no es que te suban el 1 o 2 puntos el IVA en no sé qué actividades. La gran tragedia es volver a tener que confinar porque haya razones porque las razones médicas lo exijan, ¿sí? Entonces, yo ahora prefiero que me subas los impuestos y que una parte de ese gasto va a ser gasto colectivo, que se va a redirigir a reforzar la salud pública, uno, y dos, ayudar a los que más lo necesitan. Y esas personas que más lo necesitan van a gastar. El que no voy a gastar, voy a ser yo. Pero en términos agregados, lo único que pasa es que parte de yo si consigo mantener mi empleo, que no está, que aquí nadie
Sí,
lo tenemos garantizado. Yo
claro.
estoy aquí hablando con mucha alegría, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿sabes? Entonces, no, tenemos, me parece que es muy importante que entendamos, que hagamos un diagnóstico correcto de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, y que aceptemos que es que solo hay una forma y solo una de reforzar la salud pública y de ayudar a atender, socorrer, como quieras llamarlo, a las personas que lo necesitan, y es redirigiendo una parte del gasto. Lo ha dicho muy bien el Banco de España, vamos a quitar los gastos improductivos, pero eso había que hacerlo hoy, ayer, mañana y pasado mañana. O sea, es que no tiene ningún sentido que haya cinco socorristas en las piscinas públicas. Lo siento mucho, sobran cuatro. O sea, entonces, ya está. ¿Eso por qué? Porque es improductivo, ¿vale? Otra cosa que tampoco, otro jardín, ¿no?
Sí.
Pero eso no tiene que ver con COVID. Ahora lo que pasa es que cada euro de presupuesto, el coste de oportunidad es mucho más alto. Y otra vez, lo fundamental son las prioridades de gasto. Y una vez que tienes claras las prioridades de gasto, pues ya la negociación política se vuelve más fácil, porque ¿qué es lo prioritario? Y para mí, como te he dicho, reforzar la sanidad y atender a las personas que lo necesitan, y lo demás, pues no es prioritario, es secundario.
Y ya hablaremos más adelante cuando se acerque el tiempo del dinero que nos llegará de la Unión Europea, si le llamaremos rescate o qué pasará, pero eso si quieres lo dejamos para más adelante porque va a haber tiempo.
Pues ya, mira, te lo voy a decir en 2 segundos.
Dímelo.
La clave del arco, la clave de la economía española está en el verano de 2021. Hasta verano de 2021 vamos a poder continuar sin intervención, va a haber fondos, no, el Estado español no va a tener un problema. Si el verano del año que viene no es parecido a los. No hemos sido capaces de adaptar la economía y de seguir produciendo Producto Interno Bruto y creciendo a las tasas
Sí.
razonablemente normales, el otoño del 21 o 22, ahí es cuando la economía española va a ser muy difícil que evite un rescate.
Pues ya lo has dicho. Y no te has metido en ningún jardín, ya te lo digo yo.
No, que va, no he dejado ningún jardín sin
Sin
pisar, yo
pisar.
creo.
Profesor Díaz Jiménez, te mando un fuerte abrazo, profesor de la Escuela de Negocios y Ciencias, profesor de Economía. Gracias, profesor. Adiós.
Otro para ti, feliz verano.
Adiós, adiós. Igualmente, Javier. Adiós, adiós.